Continuamos, seguimos con vosotros y con vosotras. Estamos en esta jornada de Radio por la Utopía, que venimos organizando en Radio Colores desde hace ya 10 años, en junio, coincidiendo con las actividades de final de curso de la Universidad Popular. Este año, 2020, lo hemos preparado prácticamente en el confinamiento y la desescalada. Esta crisis mundial que estamos viviendo va a cambiar el mundo y nos va a cambiar. Y nos interpela a todos y a todas, nos obliga a pensar, a repensar, a redefinir y también a comprometernos en esta tarea. ¿Qué mundo queremos? En esta jornada por la utopía hemos recogido 32 voces, voces por la utopía, voces de diferentes ámbitos de la sociedad, voces que quieren ser un diálogo y una reflexión que nos ayuden a dar un paso más por conseguir esas utopías realizables. Hemos dividido las colaboraciones en tres bloques o espacios y en este vamos a escuchar la voz para la utopía de Javier Pachón, Miguel Ángel Brujera, Charo Bueno, Javier García, Arturo de Íscar, Fernando Aparicio, Arancha Delgado, Rocío Blanco y quien les habla, que también ha hecho su voz para la utopía, Maribel Molina. De fondo vamos a tener la música de María José Hernández, Caminaremos, de La Bordeta, no podía faltar un utópico como él, nunca nos falta en la utopía, Somos y La Raíz, entre poetas y presos. Que lo disfrutéis.
Hola, soy Javier Sánchez, profesor de filosofía de un instituto de Haro, ahora ya jubilado, y bueno, os voy a contar un poco pues el concepto que tengo yo de lo que es la cultura y la importancia que tiene para nosotros. Yo creo que para concederle efectivamente la importancia que merece, tenemos que atender por lo menos a cuatro características que, a mi juicio, tiene la cultura. En primer lugar, la cultura pertenece a la esencia del ser humano. Aristóteles ya dejó dicho que el hombre es un, decía él, un politicón, un animal político, es decir, un animal social que sin la sociedad no puede desarrollarse como tal. De manera que el ser humano tiene en la propia naturaleza la característica de ser esencialmente social, vale decir también cultural. Nosotros nacemos, vivimos, nos desarrollamos siempre, todo el mundo, en una cultura concreta. Y sin ese aprendizaje no hubiéramos salido nunca de la selva. Los animales vienen ya al mundo con el libro de instrucciones, vienen con la lección aprendida que en su propio instinto. Bien, nosotros, por el contrario, lo hemos de aprender todo. Y ese todo que aprendemos es precisamente la cultura. En segundo lugar, el ser humano es un ser de necesidades. Y la vida humana se centra en la satisfacción de esas necesidades. Y en el ser humano, toda necesidad es de esta manera un beneficio. Un pueblo sin necesidades, decía Ortega, es un pueblo bárbaro. Los animales también tienen necesidades, pero nosotros siempre queremos más, como dice la canción, todos queremos más. No nos conformamos con comer, por ejemplo, queremos comer bien, o queremos comer muy bien, y nace entonces de esta necesidad la gastronomía, la cultura culinaria. Necesitamos beber, pero queremos no solo saciar la sed, queremos disfrutar con la bebida, y creamos el vino, y creamos la enología, que es la ciencia del vino. Necesitamos un cobijo, pero no nos conformamos con la cueva, y creamos entonces la arquitectura. La cultura es la que cubre todas estas necesidades humanas. En tercer lugar, como dice el profesor José Antonio Marina, la cultura se manifiesta en tres actividades también exclusivamente humanas, que son la ciencia, el arte y la ética o la moral, si queréis. las tres creaciones humanas para vivir mejor, en el genuino sentido de la palabra, para sobrevivir, supervivir, para vivir por encima de nuestras limitaciones. Queremos, en primer lugar, entender el mundo, dominarlo, y entonces hacemos ciencia, y además la transmitimos. Queremos disfrutar, gozar de la belleza, porque la belleza nos parece mágica, y creamos obras artísticas, y las enseñamos, y las transmitimos. Está bien, diréis, pero la mayoría de nosotros no somos ni científicos ni somos artistas. Vale, no lo somos, pero sí consumimos ciencia y consumimos arte. Y es que además hay una manifestación cultural que es, en este sentido, colosal. Vivimos y existimos y somos en ella. Me estoy refiriendo naturalmente a la ética y a la moral, a la capacidad de darnos normas, derechos, leyes que nos sacan de la ley del más fuerte y de la ley de la selva. En este sentido, lo que nos hace es levantarnos por encima de nuestra debilidad originaria y nos inculca valores, valores que, si queréis, inventamos. Otros dirán que descubrimos, lo mismo da, pero valores como la justicia, la paz, el amor, la compasión, el coraje, la libertad, la valentía, la empatía, etc. Bueno, en cuarto lugar, y por último, diría otra característica que quizá es tan importante como las anteriores. Se trata de la utilidad que tiene para la vida. Dicen que hace tiempo hubo un aventurero que además era un gran fabulador, que contaba luego sus hazañas como quería. Este aventurero se llamaba el barón de Munchausen. Pues bien, contaba el barón de Munchausen cómo en una de sus aventuras, una de sus hazañas, se cayó en un lago con su armadura puesta y todo, y con su caballo. ¿Y cómo logró salir del lago, de ese apuro? Pues tirándose de sus cabellos hacia arriba. Y contaba él que no solo se sacó del agua a él mismo, sino que también sacó a su caballo. Bueno, naturalmente esto es una metáfora, podría ser, ¿no? Perfectamente una metáfora de la existencia humana, de cómo hemos de salvarnos a nosotros mismos, muchas veces apoyándonos incluso en el vacío que nos provoca la vida, y tirar para arriba de nosotros mismos. Pues bien, creo que la cultura es lo que nos da esa fuerza para salir a flote en este lago que es la vida, y en el que en muchas ocasiones no tocamos ni fondo, como le pasaba a nuestro amigo e imaginativo, el barón de Munchausen.
Comenzar es difícil, pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta, si estamos juntos somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso, no estamos de paso, no somos fracaso.
Desde el siglo XVI, en el que Tomás Moro acuñó el término, venimos hablando de ella, de la utopía. Tan denostada para muchos, unos por considerarla una quimera inútil y peligrosa, y otros por creer que es cosa de ilusos, soñadores, románticos. No sé, quizá porque yo sea un poco de todo eso, soñador, romántico, no sé, pero creo en la necesidad de la utopía. La utopía es una propuesta, una declaración de principios, el impulso necesario para cambiar las cosas, para transformar la sociedad. ¿Os imagináis un mundo, una sociedad carente de utopía? Sin duda sería una sociedad sin alma, apática, aborregada, sin futuro, simplemente resignada. La utopía es una aspiración íntima del hombre de conquistar la libertad, la justicia social, la igualdad, y a la que jamás debemos renunciar. Junto al concepto filosófico de la utopía se encuentra la reflexión y el pensamiento político que han planteado reivindicaciones e impulsado revoluciones que han logrado conquistas sociales inimaginables en su tiempo. Véase, como ejemplo, la abolición de las monarquías absolutistas, el republicanismo, la jornada laboral de 8 horas, el voto femenino, la seguridad social universal. A los que no nos gusta el mundo en el que vivimos y no nos resignamos, nos sentimos empujados a intentar cambiarlo por un irrenunciable sentido ético donde la utopía tiene un papel fundamental. Siempre será necesaria la utopía porque siempre habrá una revolución pendiente.
Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy.
Soy Charo Bueno, del colectivo Porque Sí, y esto es mi aportación a Voces por la Utopía. ¿Qué hacemos con este caos planetario que tenemos? Tenemos la costumbre, todas las personas, de culpar a los demás que lo hacen mal, para no tener que tomar las responsabilidades de nuestros actos. ¿Cómo me gustaría que esta vez pueda ser verdad que las crisis sacan lo mejor de las personas y esta pandemia, que ha sido de grandes dimensiones y planetaria, pueda sacar a todas las personas la solidaridad? Un sentimiento colectivo. Saber que solo juntos podemos salir de esto. Por separado no hacemos nada de nada. También defender los servicios públicos, que con la sanidad no se juega y no se recorta. Que debemos cuidar de los mayores, que la educación y la cultura son imprescindibles tanto como el pan de cada día. Saberlo y defenderlo, claro. Dar los pasos necesarios todos y todas, cada quien en su responsabilidad, sin mirar ni vigilar a los demás. Sobran policías de ventanas y balcones. Todas las crisis se parecen mucho porque siempre las pagamos las mismas personas, con paro, con precariedad, carencias, pobreza, pero también producen en la gente egoísmo y rechazo a los demás. ¿Quién sabe si esta vez podemos lograr algo diferente y salimos con solidaridad, generosidad, cooperación y apoyo mutuo? Por mí y por todas mis compañeras.
Me llamo Javier, soy cura, capellán desde hace 9 años en la prisión de La Moraleja. Y comparto con vosotros esta breve reflexión que la Universidad Popular me ha pedido. Gracias por darme esta oportunidad. Vamos a salir de esta crisis del coronavirus sin dejar a nadie atrás. Hemos oído decir al gobierno muchas veces estos días de pandemia. Un personaje importante decía hace varios días en una cadena de radio que el primer deber de un gobierno es velar por la población empobrecida. ¡Qué bien! No se suele escuchar este tipo de mensajes habitualmente. Hemos visto cómo los sanitarios se han jugado la vida en los cuidados. Admirable. Admirable que el cuidado sanitario y social sean un valor y una acción fundamental a cuidar y a defender en nuestras sociedades tan utilitarias e individualistas. El Congreso de los Diputados ha aprobado el ingreso mínimo vital y me alegra extraordinariamente porque no hay derecho a que tantas y tantas familias, sin recurso alguno, tengan que mendigar un chusco de pan para llevar a casa. Las colas del hambre impresionan. Uno de estos días pasados de confinamiento, una amiga me enviaba por WhatsApp una viñeta en la que se veía a una persona mayor, muy bien vestida, de clase alta, y a su lado su cuidadora, su criada, sosteniendo una pancarta que decía: "Mi señora quiere libertad". No había que ser muy fino para darse cuenta que una cosa es la falta de libertad por el confinamiento y otra muy distinta, la falta de libertad por ser pobre, por tener que vivir en unas condiciones de vida y trabajo o falta de trabajo que confinan a los más desprotegidos a la pobreza. Desde el 14 de marzo llevo sin poder entrar en la prisión y durante todo este tiempo me ha dado tiempo, perdón por la redundancia, para pensar en las personas privadas de libertad y en mi trabajo, en mi relación con ellos. Evidentemente que en la prisión hay violadores, asesinos y personas peligrosas. Pues claro, pero esa realidad no es la más numerosa. Tal vez no lleguen al 15%. La mayoría son gente pobre y pobre gente, que como me decía un funcionario, muchos de ellos nacieron con todas las papeletas para terminar donde han terminado. Dime qué ves dentro de una prisión y te diré qué problemas no resueltos y qué retos tiene esa sociedad. Y uno ve la droga, la enfermedad mental, la exclusión social, el afán de consumismo, el machismo, la violencia, la corrupción moral. Decía un autor muy importante para mí, que lo leí hace poco tiempo: la máxima penalización de la pobreza por vía institucional la representa la cárcel. Basta acercarse al patio de cualquier prisión para comprobar cómo allí conviven el fracaso social, la marginación, la enfermedad mental, drogadictos, discapacitados, personas mayores de 70 años. En ellos se sobreponen a la pobreza, la delincuencia, las desigualdades sociales y las marginalidades. Muchos residentes de las prisiones debieran ser beneficiarios de los servicios asistenciales, sanitarios y sociales. Y es que cuando la precariedad social, cuando la discapacidad y la salud mental, incluso la tercera edad, cuando no están suficientemente protegidos, la cárcel cumple funciones de suplencia de los servicios públicos. Así que, empujados por la necesidad, atraídos por las grandes utopías, pienso que necesitamos soñar, reivindicar, pelear para construir sociedades más integradas, más iguales, más fraternas, con más cuidados, más libres. Un abrazo y muchas gracias.
Hola, soy Arturo de Íscar y os voy a hablar de utopías y distopías. Hace muy pocos años, las utopías servían para caminar hacia el horizonte de un futuro mejor, y las distopías, esos relatos de una sociedad ficticia e indeseable, se limitaban a la ciencia ficción, sirviendo como aviso de hacia dónde se podría dirigir la sociedad y evitar esos caminos. Por desgracia, eso ha cambiado en muy poco tiempo. Cosas que se intuían en estas distopías ficticias, incluso cosas que nunca se habían imaginado, hoy son una realidad tangible y muy peligrosa. Hoy nos encontramos en nuestra realidad que existen países donde el control total a través de la tecnología del ciudadano llega a tal extremo que cualquier falta de civismo es vigilada y registrada y conlleva una pérdida de puntos en su carnet de ciudadanía. Y cuando estos puntos llegan a cierto nivel, supone la retirada del permiso para moverse fuera de su ciudad o para trabajar o quitar otros derechos. Hoy nos encontramos en nuestra realidad que existen países donde es legal la existencia de granjas de mujeres dedicadas a la reproducción, que entregan sus hijos a parejas que pueden pagar por ellos. Hoy nos encontramos en nuestra realidad que existen países donde las personas no pueden amar a quien desean, ni casarse con quien quieren, incluso bajo pena de muerte. Hoy nos encontramos en nuestra realidad que existen países donde se realizan golpes de Estado militares bajo el amparo de la Biblia para cambiar el gobierno de un país que no sigue los intereses del imperio. Hoy nos encontramos en nuestra realidad que existen países en los que las fuerzas del orden asesinan a sus ciudadanos y cuando estos protestan se les llama terroristas. Hoy nos encontramos en nuestra realidad que existen países en los que podemos perder nuestros derechos de un día para otro sin que apenas exista resistencia. Estos son algunos ejemplos de que hoy estamos viviendo distintas distopías indeseables, muchas de ellas totalmente legales. ¿Para qué sirven las utopías hoy? Para luchar contra estas realidades distópicas.
No voy a pedir permiso para ser libre.
¿Cuándo son derechos y cuándo privilegios? Mal vamos si soñamos derechos y estos se convierten en privilegios. Soy cooperante en un proyecto boliviano de Santa Cruz de la Sierra con la ONG Hombres y Mujeres Nuevas. Hace tiempo, mi mirada abierta a las múltiples posibilidades del Plan 3000 me hizo descubrir la capacidad de aprendizaje de la gente. Eran y son esponjas y capaces de superar a las maestras que éramos nosotras. Pero también descubrí y me sentí una privilegiada por haber nacido en España y en una familia que, a pesar de las dificultades, pudo ayudarme a estudiar. En el plan, los derechos son privilegios. Estudiar, acceder a la sanidad, la vivienda digna, una comida 3 veces al día. Y después de 20 años, las cosas han mejorado, pero los privilegios siguen estando ahí. Ahora con la COVID-19 lo han tenido peor. ¿Confinamiento? Sí, claro, pero a costa de morir de hambre, de perder el empleo, de no tener dinero para pagar al hospital si enfermas. ¿Es tan injusto? Mi otra utopía, que los privilegios sean derechos y que la redistribución de la riqueza fortalezca a las personas y no a las grandes economías. Seguiremos soñando utopías.
Si yo estaba allí, cada palabra sentí, el 12 de marzo en Distrito Federal.
No es raro escuchar que la crisis sanitaria que vivimos, derivada en crisis económica y social, nos está dando muchas lecciones. Me temo que son tantas que precisaremos para pasar por unas cuantas pandemias más, por otra parte anunciadas por muchos expertos, para cambiar hábitos, comportamientos y modelo de vida, porque estamos ante eso, una crisis de civilización. La comunidad científica parece ponerse de acuerdo en que este coronavirus, como otros microorganismos lo harán en el futuro, salta a la especie humana por nuestra relación agresiva con la naturaleza, porque pensamos que el ser humano es omnipotente en el planeta que habita y podemos tratarle a nuestro antojo, olvidando que formamos parte de él, que no estamos en él como por accidente. El todo, la madre tierra, intenta segregar a una de sus partes, la vida humana, al verse amenazado por la inconsciencia del ser humano. La irrupción de la pandemia COVID-19 pone de manifiesto que el modelo económico que nos ha dado supuestamente tanta prosperidad, tanto vivir bien al menos a una minoría de la población mundial, no vale para lo más esencial, defenderse de la enfermedad, poder comer y poder vivir dignamente con los tuyos en una morada habitable. Ha resultado grotesco que un país como España, de los que se dicen desarrollados, no pueda responder con prontitud para fabricar mascarillas, guantes, batas y ventiladores que la población en general y los sanitarios y cuidadores de mayores en particular precisaban para no infectarse y sostener la vida de los más enfermos. Pero si algo ha dejado en evidencia este coronavirus ha sido la falacia con la que se han venido pavoneando los sucesivos gobiernos y ministros, ministras de sanidad, hasta llegar al actual, que le ha tocado lidiar con el más bravo. Nuestra sanidad pública es la mejor del mundo. Mientras repetían esto como un mantra, las plataformas ciudadanas en defensa de la sanidad pública alertaban del saqueo que se estaba haciendo a nuestro sistema sanitario público para que pudiera crecer incesantemente el negocio de la salud, llegando a ocupar la sanidad privada el 30% del dispositivo sanitario del país. Una sanidad privada que ha escurrido el bulto de forma descarada ante esta emergencia sanitaria. No en vano se sucedían en los últimos años, tras las mayores manifestaciones logradas en Castilla y León, al grito de «la sanidad pública no se vende, se defiende». Todas las cifras sobre financiación pública, listas de espera, reducción de personal sanitario, cierres de consultorios, etcétera, etcétera, así lo atestiguaban, mientras el gobierno central y la Junta de Castilla y León miraban para otro lado. si ya los hospitales y centros de salud quedaban colapsados cada año por una simple epidemia de gripe esperada, ¿qué no iba a suceder con la llegada de esta pandemia? Una de las tasas de mortalidad más altas y la mayor tasa de contagios del mundo entre el personal sanitario. De aquellos polvos, estos lodos. Y los gobiernos autonómicos, como el de Madrid o el de Castilla y León, que no cambian de color político en más de 20 años, con todas las transferencias sanitarias en su mano y, por tanto, con toda la responsabilidad sobre la atención debida para con los enfermos del coronavirus, echando balones fuera y culpando a los recién llegados a la Moncloa, hay que tener cuajo para digerir tanta manipulación. Comenzaba este comentario aludiendo a las lecciones que nos pueda dar esta pandemia. Claro está, el aprovechamiento de una lección depende en buena medida de lo aplicado que sea el alumno, en nuestro caso alumna. Lo es nuestra consejera de Sanidad, Verónica Casado, cuando manifiesta que la consulta telefónica ha llegado para quedarse. ¿Acaso no es propio de una alumna que hace trampas suplir la carencia de médicos y enfermeros con que cuenta esta comunidad autónoma, fruto de las políticas sanitarias que se han hecho durante largos años, con una actividad de teleoperadora? La medicina es una actividad científica, por lo que la obtención de datos objetivos y objetivables ofrecidos por la persona paciente constituye uno de sus rasgos esenciales para llegar al diagnóstico acertado. Como me toca de cerca, he sido testigo del resultado de una consulta telefónica realizada por un amigo a su médica de familia el 26 de marzo, en vísperas del pico epidémico en Palencia. Mi amigo se pone en contacto telefónico con su médica. No había otra posibilidad, porque llevaba 5 días febril, sin comer y sensación de enfermedad grave. En la casa donde vive hay varias personas diagnosticadas de la infección por coronavirus. Como tiene antecedentes de padecer trastornos de ansiedad y además tiene 84 años, aunque con una calidad de vida envidiable, la médica supone que estará nervioso y le receta para ello tranquilizantes, que ya le llamará en 1 o 2 días. La cosa va a peor. A alguien que no es de su centro de salud se le ocurre comprobar la saturación de oxígeno en la sangre de mi amigo, es poner en un dedo una especie de dedal y obtener una cifra en menos de un minuto, y se descubre que su estado es incompatible con la vida en un espacio corto de tiempo. Ingresa en el Hospital Río Carrión el 28 de marzo y fallece en la madrugada del 31. ¿Es esta la calidad de la atención sanitaria que nos promete la consejera de Sanidad para los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad autónoma? ¿Es este el futuro previsto para la atención primaria que ofrecerá el SACIL a la ciudadanía? Pero si hay vergüenzas dejadas al desnudo por este coronavirus, es el negocio de las residencias para mayores, en España en general y en nuestra comunidad autónoma en particular. Pocos negocios son más despreciables que obtener beneficios a costa de regatear las condiciones de vida, alimentación, cuidados y el número de cuidadores, más bien cuidadoras, porque son mujeres las que se ocupan mayoritariamente de estos trabajos, que necesitan nuestros mayores, amparados por las normas legislativas autonómicas. Los requisitos habían reducido hace tan solo un año. Más de 2.500 ancianos y ancianas han fallecido en Castilla y León, 2/3 sin hospitalización, porque las consejerías de Sanidad y de Familia cursaron instrucciones para que las personas sospechosas de enfermedad por coronavirus, independientemente de su condición de salud anterior, no se les moviera de sus residencias. Unas residencias que adolecen de una precariedad de medios escandalosa. El asunto es de tal gravedad que la Fiscalía está estudiando posibles conductas delictivas en esos hechos. La población más sensible a los efectos trágicos de la pandemia, nuestros mayores que superaron una posguerra y un país devastado para que las actuales generaciones alcanzaran el nivel de vida que ahora disfrutamos, abandonados a su suerte. Es el colofón de una sociedad enferma que deja al descubierto el hedor de sus cloacas. Pero tiene que darse una salida justa a esta crisis. No podemos permitir que, como en la crisis económica del 2008, muchas personas y familias queden en la cuneta y aumenten las tasas de pobreza y la desigualdad. La población se ha dado cuenta, a veces la letra con sangre entra, del valor de lo público, de lo común, lo que garantiza la consecución de los derechos fundamentales de las personas, dejando en evidencia cómo las privatizaciones en sanidad, en educación, pensiones, cuidados de mayores y dependientes, dejan desprotegidas a las personas, porque cuando ello se convierte en negocio solo importan los beneficios que da el dinero invertido por una pequeña parte de la población. Por eso, las plataformas en defensa de la sanidad pública ya nos advertían de lo que estaba sucediendo y ahora se preparan para fortalecer el sistema público de salud con nuevas y próximas movilizaciones por todo el país, también en Castilla y León. Por eso, buena parte de la sociedad organizada, entidades procedentes del mundo de la enseñanza, de la sanidad, del movimiento vecinal, de las finanzas éticas, de la economía social y solidaria, de la solidaridad internacional y un largo etcétera, se unen en torno a un manifiesto, Manifiesto 2020 por una sociedad justa, al que os animo a adheriros y seguir de cerca desde su página web. Como diría Eduardo Galeano, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. De Fernando Aparicio, miembro de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Palencia, para Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.
Esperanza y abrazo, libertad y dignidad, no estamos de paso, no somos fracaso, no estamos de paso, no somos fracaso, solo he venido a darte mi abrazo. Mismo me voy, solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy.
Hola, soy Maribel y trabajo en la Universidad Popular. Mi voz para la utopía va a ser feminista. El feminismo es un movimiento social y político que nace con una esperanza utópica, entendiendo que toda utopía tiene un horizonte alcanzable en un proceso, y una vez llegado nacen nuevos retos y nuevas utopías. Lo define muy bien Galeano cuando dice que la utopía sirve para caminar. El feminismo quiere la igualdad entre hombres y mujeres. El feminismo no habla de privilegios ni de supremacía de unas personas sobre otras, como sí lo hace el patriarcado y, como consecuencia, el machismo que se desprende. El feminismo es igualdad, igualdad en dignidad, en valor, en derechos, en oportunidades, en responsabilidades, en los cuidados. El feminismo trabaja en ese horizonte utópico de erradicar el patriarcado, porque el patriarcado es la estructura sistémica donde se legitima la desigualdad y la violencia hacia las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. El feminismo es una manera de pensar el mundo, una teoría que está continuamente siendo elaborada desde hace más de 200 años para hablar y debatir sobre las claves que justifican esa desigualdad, y para buscar y proponer alternativas de cambio y de justicia social para todos y para todas. El feminismo es diverso y plural, y una de sus fortalezas ha sido precisamente el debate. Lo que hicimos hace 2 años, el 8 de marzo de 2018, con la huelga histórica, fue unirnos alrededor de unas ideas fuerza y de consenso para todas. Las diferentes posturas, ideas, corrientes teóricas, las discrepancias ya estaban ahí. Pero el éxito fue ponerlo en común y, por encima de todo, entender que necesitábamos el debate y la discusión teórica, pero que también necesitábamos articular un feminismo de mínimos que llegase a muchas, a muchísimas personas. Mientras tanto, y vamos, ya se puede ir trabajando en gestionar eso de lo diferencial, pero por encima poner lo que nos une, lo común que nos une. Y ese 8 de marzo de 2018 se visibilizó en las calles y plazas el proceso de trabajo, de debate, de argumentación que las mujeres y el movimiento feminista llevaba ya tiempo realizando. ese 8 de marzo hicimos historia. Un movimiento de mujeres al que o no se le hacía mucho caso o se le descalificaba. Y fuimos capaces de sacar a miles y miles de personas a la calle, a muchas mujeres. Incluso partidos de izquierda o sindicatos no fueron capaces de valorar la fuerza de lo que se estaba gestando hasta que no lo vieron en ese momento en las calles y en las plazas. No se acababan de creer que sin su apoyo íbamos a ser capaces de organizarlo, pero fuimos, porque además somos capaces de trabajar desde lo común. Y salimos masivamente a la calle para decir, no es no, en nuestro cuerpo mandamos nosotras, nos queremos vivas, no a la violencia de género, no a la explotación sexual, hay que romper el techo de cristal, que no se precarice el empleo femenino. Nos rebelamos contra los estereotipos sexistas, reivindicamos la presencia y visibilización en el arte, en la cultura, en la ciencia, en la filosofía. Queremos compartir los cuidados, estar en la agenda política, que se nos nombre, y gritamos y pronunciamos dos palabras, sororidad y feminismo, sin miedo, con libertad, sororidad y feminismo. Las plazas de muchas ciudades estaban a rebosar, ya no éramos las de siempre, 4 o 5, aunque sí que hay que reconocer la labor de esas 4 o 5 que a lo largo de mucho tiempo han impulsado este movimiento. En los años siguientes, 2019 y 2020, ha continuado ese imparable movimiento. Y esto es lo que no les gusta al poder patriarcal más misógino. No quieren perder sus privilegios y su supremacía sobre las mujeres y harán todo lo posible por erradicar este movimiento de igualdad y de libertad de las mujeres. Van a hacer todo lo posible, lo están haciendo. En la Edad Media, y también mucho más tarde, en la época moderna, se culpaba a las mujeres de todos los males que había en la sociedad, de las pestes y de las epidemias. Las culpables eran las mujeres, por brujas, y se las condenaba a la hoguera. Esto en la Edad Media y parte ya hasta casi hasta el siglo XVII-XVIII, que existió la Inquisición y la hoguera. Y en el siglo XXI, eso pasa en España también. En el siglo XXI, las mujeres seguimos, todas las mujeres seguimos siendo las culpables de lo que pasa. Se nos culpa y criminaliza a este 8 de marzo y al feminismo de haber extendido una pandemia mundial, el COVID-19. Parece ser que según algunas mentes privilegiadas, nosotras hemos extendido en toda España, por nuestras manifestaciones, el COVID. Hago un silencio para que pensemos. ¿Qué mentes privilegiadas están pensando esto? ¿Qué mentes que no quieren perder sus privilegios? Pero estos inquisidores se olvidan que el feminismo tiene un horizonte utópico. Y las utopías dan fuerza al relato, a los argumentos y a las acciones. La utopía es feminista.
Somos viento. Buenos días. Una vez más, la crisis del COVID ha puesto al descubierto las desigualdades entre mujeres y hombres. Por poner solo un ejemplo, en Castilla y León, en el mes de mayo, de las nuevas personas que han ido al paro, el 85% son mujeres. Esto es, 85 de cada 100 nuevos parados y paradas en nuestra comunidad autónoma son mujeres. A esto hay que unir el incremento del cuidado doméstico no remunerado, que fundamentalmente ha sido asumido por las mujeres. Niños y niñas sin colegio, mayores y personas con diversidad funcional sin centros de día, todo esto ha recaído fundamentalmente en los hombros de las mujeres, incrementando la desigualdad entre mujeres y hombres. El confinamiento ha incrementado además el riesgo para muchas mujeres de que la desigualdad se transforme en violencia de género. Ante esta situación, las organizaciones feministas estamos exigiendo la creación de muchos más puestos de trabajo en servicios públicos esenciales para que no nos dejen tiradas, para que no recaiga sobre los hombros de las mujeres todos estos servicios esenciales como son la educación, la salud y el cuidado de las personas dependientes. Además, es esencial corregir el impacto de género de las medidas anticrisis. El teletrabajo, por ejemplo, ha traído consigo la triple jornada. Trabajo remunerado, hacer las veces de profesoras de niños y niñas y además los cuidados de la familia. La reducción de jornada y sueldo, que se ha ofrecido como una opción para que las personas trabajadoras se puedan ocupar de estos cuidados, ha recaído fundamentalmente una vez más en las mujeres. Un 92% de las personas que han reducido su jornada y por tanto su salario han sido mujeres. Una vez más, las mujeres son devueltas al ámbito doméstico, al ámbito de los cuidados, sin remuneración y con la consiguiente pérdida no solo de independencia económica, sino también de posibilidades de promoción en los puestos de trabajo. Y, por último, pero no menos importante, la finalización masiva de contratos temporales ha recaído también fundamentalmente en las mujeres y, por acabar como empezamos, pues recordar que el 85% de las nuevas personas en paro en Castilla y León en el mes de mayo de 2020 son mujeres. 85 de cada 100 nuevos parados son mujeres. A todo esto hay que buscar solución y poner solución ya para que la próxima crisis no nos pille aún más debilitadas.
Somos el viento que sopla, que viene y va. Somos viento, energía y movimiento. Mira, somos viento, que es lo que somos en realidad. Somos viento, pico, tiki, co, tiki, co, tiki, viento.
Muchas gracias a las personas que habéis colaborado en este bloque de Voces para la Utopía. Javier Pachón, Miguel Ángel Brujera, Charo Bueno, Javier García, Arturo de Íscar, Fernando Aparicio, Arancha Delgado y Rocío Blanco. También gracias a nuestra audiencia por estar ahí escuchándonos. Esperamos que estos puntos de vista diferentes de estas Voces para la Utopía os hayan ayudado en una reflexión. Seguimos en esta jornada de la Utopía.